precandidata a intendenta de la ciudad de Casilda, la licenciada Franca Bonifaci, y a quien encabeza la lista de precandidatos a concejales, acompañando a Franca, a Analía Cornejo. ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidas.
Buen día, Lisa.
Nuevamente,
buen
gracias
día
por estar. Bueno, ¿qué trasladamos a la gente hoy?
Bueno, gracias por la invitación, Guille. Antes de empezar, te quiero felicitar porque el domingo estuvimos en la plaza y un montón de personas nos dijeron que te habían escuchado, que nos habían escuchado.
Ah, bueno, muy bien.
El viernes,
muy bien.
Así que te transmití a las chicas antes, fuera de aire, pero digo, mira vos, el Guille, cómo resuena en la ciudad.
Escucha Radio del Sur la gente, me parece muy bien.
Bueno,
gracias, Frank.
Bueno, hoy, algo que nos quedó pendiente para compartir la semana pasada tiene que ver con una visita que hicimos con Ana a Máximo Paz. Uh-huh. Guille, vos sabés, porque bueno, ustedes transmitieron cuando nosotros presentamos nuestra lista, a nosotros nos acompañó en la presentación el productor rural de Máximo Paz, Pedro Peretti. Uh-huh. Y ahí, bueno, nos trasladó la experiencia concreta que se viene llevando adelante en la ciudad, que también cuando en otras ocasiones fui precandidata a concejal, había llegado como propuesta que tiene que ver con promover otras prácticas agrícolas en el periurbano de la ciudad y que eso pueda crear trabajo. Porque nosotras lo que vemos y lo que charlamos con un montón de jóvenes de la ciudad es que es importante la formación para el trabajo, pero también es importante que esos puestos existan después. Lo que hay en Máximo Paz es muy, muy interesante. Hay como una articulación virtuosa, que eso me parece que es lo cuando el Estado trabaja bien, cuando todas las dependencias del Estado trabajan en pos de un objetivo común y un objetivo de la comunidad, que es una gran producción de alimentos sanos, con prácticas agroecológicas, con un apoyo muy fuerte que tuvieron inicialmente con un proyecto de la comuna de Máximo Paz, que se formaron cooperativas de trabajo, de productores, que ya hay 14 productores trabajando. Y además de ser alimento sano, están produciendo a un precio que claramente, como desde lo local se pueden tomar medidas para paliar los momentos difíciles o la inflación, digamos, ¿no? Porque Pedro, cuando vino a nuestro lanzamiento, nos mostraba, nos contaba que la lechuga a precio mayorista la están vendiendo a 200 pesos y a consumidor final a 400.
Ah, mira.
O sea, uh-huh. Que digo, bueno, nosotros estando también en una zona como muy parecida, con características similares, ahí tuvieron un apoyo fuerte luego del Ministerio del Interior para ampliar el espacio, ahora son 7 hectáreas que están destinadas al proyecto. También tuvieron como un acompañamiento porque han presentado proyectos en el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación y están trabajando dos instituciones importantes, una científica que es INTA y otra que tiene que ver con la seguridad alimentaria, que es el SENASA, también en ese proyecto. Y también en algún punto está Casilda porque la UNR también validó toda esta instancia que tiene que ver con lo productivo, con el agregado de valor, con lo científico. Y hay una profesora muy reconocida, bueno, una colega que trabaja muy bien en la agrotécnica de Casilda, que es Giselle Vilesio, uh-huh. Que está acompañando todo lo que es la parte de agregar valor, digamos, la parte de producción, no solamente lo que sea producción frutihortícola, sino también conservas, dulces, distintos productos que se van generando de eso.
En ese sentido también, perdóname la interrupción, el Centro de Educación Agropecuario, el CEA, también tiene un proyecto muy piola con respecto a eso, incluso con establecimientos y emprendimientos también. Lo hacen desde su lugar, claro, pero también impulsando esto, ¿no?
Bueno, nosotros, particularmente en mi caso, con otro grupo de jóvenes, durante un tiempo mantuvimos un proyecto de extensión con el Centro uh-huh. de Educación Agropecuaria uh-huh. y habían participado también de mi centro de estudios de la universidad, que es el Centro de Desarrollo y Territorio, que también está en esta experiencia de Máximo Paz, por eso la conocemos, en todo lo que tiene que ver con promover la economía popular y uh-huh. solidaria, porque es re importante la formación para el trabajo. Bueno, yo vengo mucho de ese palo, he trabajado bastante ese tema. Incluso ahora lo hago, pero más vinculado a la capacitación para el trabajo, para mejorar el Estado. Pero también es importante que la oportunidad concreta de que después esa persona que fue capacitada pueda insertarse laboralmente, sea acompañada por la comunidad y pueda ser una realidad efectiva. Eso es lo que nos trajo un poco Máximo uh-huh. Paz. O sea, que a pesar de ser una comunidad de 4.000 habitantes, un presidente comunal se cargó al hombro estos proyectos, se cargó al hombro un proyecto de arraigo que los jóvenes que se quedaban en la localidad, que por X razones, o porque querían directamente laburar, o que no querían continuar una carrera universitaria, puedan formarse en la localidad. Incluso algunos empezaron a capacitarse, a formarse para el trabajo o a participar de tecnicaturas, y puedan también aquellos que se habían ido puedan también volver, o que con la pandemia se dio esta posibilidad de rearraigo, digo yo, que eso es una oportunidad que nosotros tenemos que pensar mejor en Casilda, de muchas personas que teletrabajan. Uh-huh. Digamos, ¿no? De ser una ciudad que dialogue también con los jóvenes, con las jóvenes, pero que también aquellos jóvenes que han podido tener experiencias valiosas en otros lugares, que puedan también como traer esas nuevas ideas, que puedan sentirse cobijados, digamos, no un arraigo en el sentido no te vayas, sino al revés, hice otras experiencias, pero también acá te vamos a acompañar. Uh-huh. Te vamos a acompañar con una posibilidad, quizás sea más fácil para que te hagas tu casa, con otras posibilidades para poder volver a esta localidad y traer todo eso que sabes. Para mí la verdad que la experiencia, ahora Ana va a contar, porque también quedamos las dos muy impresionadas. Yo la conocía por la universidad, la conocía porque mi centro de investigación y de gestión está también vinculado, pero ahí se ve la, digamos, la capacidad de esos referentes locales que tienen visión sobre uh-huh. su ciudad, uh-huh. que proyectan y que no se quedan de brazos cruzados esperando a que las cosas lleguen. Se han movido, y se ha movido muchísimo Darío, y cómo también esa persona ha logrado que todas estas instituciones que están en su comunidad trabajen en pos de este proyecto común. Instituciones que en Casilda están, porque en Casilda hay SENASA, en Casilda hay INTA y la Escuela Agrotécnica, lo tenemos acá. Uh-huh. Y como vos decías, Guille, el CEA, que forma uh-huh. también para el trabajo más vinculado a lo agropecuario, pero en la visión esta que decía Pedro Peretti de chacra mixta, de plantear otras posibilidades que no sea solamente una predominancia, digamos, del monocultivo.
Uh-huh. Analía, bueno, por lo que escucho, algo me contaron los otros días, que estuvieron en Pérez, ahora fueron a Máximo sí. Paz, están interactuando, ¿no?, con otras comunas, con otros municipios sí. para poder extraer ideas, como por ejemplo esta, y en su caso implementarlas en Casilda.
Sí, justamente estamos recorriendo lugares que son cercanos, con características muy similares a Casilda, y tenemos experiencias que son posibles de realizar. Uh-huh. No vamos quizás a lo utópico, sino a lo que es palpable, que se puede ver, y que se pueden ver los resultados que se logran con esto. Con referencia específicamente a Máximo Paz, realmente nos íbamos mirando con Franca, porque era un dinamismo. Era un día sábado cuando fuimos, un día sábado que estaba horrible el día, pero ahí se veía un dinamismo, la gente contenta, trabajando, muy motivada por el presidente comunal para dejar quizás algunos proyectos particulares y dar todo para que esto siga adelante, porque se han formado también cooperativas de trabajo. Como decía Franca, directamente actúan diferentes actores que están siendo protagonistas de esto. Han hecho cooperativas de trabajo no solamente con todo lo que es lo agroecológico, sino también cooperativas de trabajo, por ejemplo, en oficios, en albañilería. Entonces, quizás los albañiles más renombrados del pueblo ya están grandes y, bueno, se han ocupado de capacitar a jóvenes para cuando hay una obra particular, no solamente cosas que competen a la comuna, obras públicas, sino algún particular que tiene que hacer alguna reparación, una construcción, está la cooperativa de albañiles como referente, donde hay personas capacitadas. Y vos fíjate cómo cierra ese círculo virtuoso. Uh-huh. Jóvenes que no todos tienen por qué estudiar una carrera terciaria universitaria.
Sí, también claro,
Los oficios claro. son muy importantes, porque uh-huh. ahora nos pasa, necesitamos un plomero, un gasista, un albañil, y muchas veces están saturados de trabajo. Y bueno, que los jóvenes también se vayan formando en esto es muy importante y facilita que se realicen en su localidad, que es algo tan importante, que se sientan realizados en el lugar donde viven. Y justamente todo este proyecto también apunta a la calidad de vida de los vecinos, porque nos decía el presidente comunal que una de las vecinas que forma una de las cooperativas propuso que la última semana del mes, que es directamente más allá de lo que ellos venden en los comercios, los alimentos que venden en los comercios minoristas del pueblo, realizan unos bolsones con todas las frutas y verduras que ellos cultivan, que son muy variados. Vimos cultivos de frutilla, zanahoria, calabaza, acelga, otro tipo de frutas, bueno, y un montón de cosas más, de tomates que ya habían cosechado, un montón de, o sea, muy variado. Entonces ellos lo que hacen es los bolsones para que la última semana del mes los vecinos vayan directamente a retirarlos allí. Son bolsones muy grandes que tienen un precio de mercado de 8.000 pesos y ellos los venden a 1.500. ¿Y por qué se propone la última semana del mes, como lo propuso esta vecina? Es porque justamente es cuando nos cuesta llegar a cobrar después. Entonces, él nos decía, no puede ser que nuestro pueblo esté en una zona rodeada de campos y que nuestros vecinos pasen hambre. Entonces, directamente lo hace con alimentos de calidad y que puedan estar hasta que cobren. Y lo importante de esto también, la horizontalidad con la que trabajan, porque justamente una vecina miembro de la cooperativa fue la que tuvo esta idea. Y él dijo, sí, está perfecto, lo acompañamos, porque él nos dice, a mí me gusta estar rodeado de jóvenes, porque traen justamente todas estas ideas, le dan esa energía, y es lo que nosotros también buscamos, la participación y que sean protagonistas de este cambio.
Franca, a ver, esto de alguna manera se canalizaría con una interrelación entre Estado municipal, instituciones y esfuerzo privado, ¿verdad? Es decir,
Sí.
buscar la coordinación de todo ello.
Sí. En parte sí. Acá, digamos, ha habido más esfuerzo del Estado municipal, digamos, en este momento de la comuna, y que es la que ha creado las cooperativas que han podido dinamizar trabajo privado, si se quiere, ¿no? O trabajo cooperativo, más de la economía popular. Y bueno, en este caso también importante el rol de ANA, porque nosotros necesitamos una legislación para que el periurbano, digamos, como Leandro Busato también ha presentado esta legislación para promover la chacra mixta en la provincia de Santa Fe, necesitamos una legislación, una ordenanza para promover en el periurbano este tipo de prácticas, que es lo que venimos, yo hace mucho tiempo que vengo planteando esto. A mí hay algo que lo planteé mucho cuando fue nuestro lanzamiento de lista, que es algo que lo siento, que lo estoy viendo mucho en las conversaciones que voy teniendo. Tengo la sensación de que en Casilda las juventudes, incluso nuestra generación, o la mía, digamos, los sub-40, los hijos, los nacidos y creo en democracia, ¿no? Hablando de los 40 años de la democracia, porque en algún punto siento eso, estamos en la sala de espera de las decisiones de la política. Y muchos jóvenes en la sala de espera de la oportunidad para poder tener un proyecto de vida, digamos, laboral, por eso trabajamos mucho esto. La verdad que se nos escucha poco, que si planteamos alguna cuestión de diferencia, no ha pasado, no vamos a volver a ese tema acá, pero cuando planteamos que las cosas se podrían hacer mejor y de otra manera, en vez de por ahí tener una escucha comprensiva, hemos tenido como actitudes feas, digamos, ¿no? De descalificaciones o de que no podemos opinar, o de, digamos, de privarnos de esa posibilidad de que nuestra palabra política sea válida. Eso es preocupante y eso también perjudica a nuestra comunidad. Por eso te decía que es importante también pensar en serio un proyecto de arraigo, pero que no sea solamente el proyecto de arraigo de, bueno, no te vayas, no, sino que sea realmente la posibilidad de que Casilda sea vista para un montón de nacidos y criados en democracia, como también la posibilidad para poder continuar su vida, su proyecto, que la elijan, digamos, ¿no? Que no sea algo por costumbre, sino que sea por elección. Y esto que estoy conversando, lo he podido conversar en todas las recorridas que venimos haciendo, incluso el fin de semana que estamos charlando en la plaza. La verdad que me escribieron un montón de jóvenes diciendo que se querían juntar. Nosotros pusimos una invitación a tomar mate, que se querían juntar a tomar unos mates porque le parecía re interesante esto. Y también se conecta con algo que me pasó cuando con Ana planteamos esta opción para Casilda, este otro camino, que fue una decisión colectiva, fue una decisión de nuestro grupo de años que trabaja acá en la ciudad y que decidimos tener candidaturas para las dos, digamos, los dos lugares de la ciudad y también para el Senado, con una persona que también viene con esta idea que nos acompaña, que es Emiliano Pavesic, que viene a renovar esta mirada, la cantidad de pibada que me escribió en mis redes fue impresionante. Un montón de jóvenes profesionales también, que son personas que voy a convocar claramente para gestionar en la ciudad. Y hubo una particularmente con la cual nos juntamos, que está casi egresando de una carrera vinculada a la gestión ambiental, que me planteó que me conocía porque había tenido que hacer un trabajo para su carrera, ahora final, para terminar, que había tenido muchas dificultades en tener algún interlocutor o interlocutora válida en el municipio que le pudiera dar datos básicos para planificar datos o para pensar un proyecto en la ciudad, o que, bueno, le decían cosas que conceptualmente no eran acordes a las normativas, a un montón de cosas con las que hay que trabajar. Y me dice, la única investigación que encontré que hablaba de la situación social, socioeconómica de la población fue, mira, un relevamiento que ya tiene sus años, que hicimos con la Universidad Previsional de la Ciudad, dentro de los cuales el Nueva Roma en ese momento, o sea, cuando veíamos la pobreza por toda la ciudad, daba un número y Nueva Roma estaba 20 puntos arriba de ese número, y era algo que nos interpelaba, que tiene que ver, bueno, con esto, qué posibilidades para los pibes, para las pibas, para un proyecto de vida. Y cuando me dijo eso, yo me quedé helado, me dice, yo la verdad que no, me gusta lo que propones, no tengo una afiliación partidaria específica, te acompaño porque me interesa lo que propones, pero por sobre todas las cosas, porque conoces, porque escribiste esto, y porque cuando yo hablo con un montón de personas, toman decisiones sin, digamos, a veces hasta desde el prejuicio, sin tener como el dato o tener un poco la descripción, decir, bueno, la realidad, ¿qué está pasando? Yo puedo tener una mirada o un análisis, pero a ver, en los números, y a veces eso es lo que nos pasa, o lo mismo cuando vamos a recordar esta experiencia, en la realidad concreta uno se asombra más porque es incluso o mejor o peor de lo que esperaba, uh-huh. Y es importante, y esto lo traigo un poco de mi experiencia, esta de la acción y la reflexión que hace a la praxis, ¿no? De tomar decisiones también conscientes, responsables, habiendo hecho los estudios previos, conocer bien eso, con el diálogo también con las personas, las propuestas que se hacen, que tengan una conversación con esas personas. A veces se planifican cosas y ni se le preguntó a los vecinos de un barrio si eso era lo que querían o necesitaban otra cosa.
Ana, recién mencionabas algo que a mí me parece realmente importante, esto de la pérdida del oficio.
Sí.
Porque es verdad, carpinteros, plomeros, electricistas, por ahí hay toda una generación que llevaba adelante esas tareas, y por ahí no hay juventud, no hay chicos que hayan aprendido el oficio. Y vos lo mencionabas recién.
Mira, también me estaba acordando mientras vos me decías esto. Tengo, mi papá de 83 años fue zapatero toda su vida. Uh-huh. Bueno, y ahora ya ha dejado de trabajar. Y me cuesta encontrar un zapatero joven.
Claro, claro.
Porque los zapateros que están con muchísimo trabajo. Uh-huh. Y hay un montón de oficios, más allá de lo que es con todo lo que es agroecológico. Pero lo importante también en cuanto a las capacitaciones que se den y que se estén planificando a futuro, es que después quienes se capacitan tengan una certificación de lo que han aprendido,
claro,
para poder ingresar,
sí, claro,
al mercado laboral, y también que puedan obtener microcréditos para hacerse de las herramientas que necesiten, porque hay oficios que quizás no requieren muchas herramientas, pero otros que sí. Uh-huh. Entonces, tampoco puede generar quizás un poco de frustración una persona que se capacita motivado por cambiar su realidad y progresar su familia, y después se encuentra con que lo aprendido no lo puede ejecutar. Entonces yo estoy muy interesada en que en el presupuesto del municipio se tengan en cuenta estas prioridades, ¿sí? Los microcréditos, las cooperativas de trabajo, para que después se cierre este círculo y la persona que se capacita, el joven y el no tan joven que se capacite, pueda después ingresar al mercado laboral y vivir de lo que le gusta, de lo que ha estudiado.
Puntual propuesta de, sí, Franca Bonifaci, precandidata intendenta de la ciudad, y de Analía Cornejo, precandidata a concejal, y que nos han traído esta mañana a Mañanas del Sur. Gracias, gracias por venir.
Gracias,
seguiremos charlando. Vamos con esta hora Karen en controles, nos conducirá a la tanda, las noticias de la hora y seguimos juntos hasta el mediodía. Dale.